La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a Esto es Fútbol, el rincón del otro fútbol en COPE.es, a 6 del capítulo 100, y hoy con novedades. Hola, Germán Mansilla.
¿Qué tal, Badía? ¿Cómo estás?
¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Yo bien, aquí, echando un cable y sacando esto adelante, ¿no?
Echando el martes. ¿Qué tal el Móstoles? ¿Se puede preguntar?
Siempre te digo, ¿qué Móstoles? Porque son tantos que no sabría qué decirte. Hay muchas facciones ahí y oficial hay poco.
¿La marca blanca o el oficial?
Tú sabes que yo soy muy de marca blanca y el oficial está dando sus primeros pasos. Tampoco podemos decir mucho más ahora. Vamos a esperar un par de añitos a ver si ya podemos hablar de alguna categoría más importante.
Esperaremos. Eso. Y vuelve tras un paso fugaz por la Copa del Rey, Pablo Sudoku. Muy buenas.
Hola, Edu. Muy buenas tardes.
¿Qué tal tu Algeciras?
Algeciras muy bien, muy muy bien. Lleva 8 vaya jornadas racha, ¿eh? Consecutivas sin perder, ¿eh? Y por vaya cierto, racha. El otro día ganó el minuto 93 al palo, así que muy bien, ya el objetivo ese de la permanencia cumplido.
Con flor encima, con flor.
Y ya lo de la Copa del Rey ya olvidado, ¿no?
Pasado, todavía tengo ese dolorcito ahí dentro. Pero, vamos.
Ojito que mañana juega la Real Sociedad, ¿eh? Contra Barcelona, las semifinales.
Le tengo la tirria a él, a Joseba y ya.
tiempo habrá para hablar de la segunda B antes, titulares de la jornada.
Cambio de líder en la Liga adelante. El Eibar, tras su victoria en Córdoba por 0-2, es el primer clasificado en la categoría de plata. El triunfo del conjunto armero provocó la destitución de Pablo Villa en el banquillo del equipo andaluz.
En la zona alta de la clasificación, derrota del Deportivo y empate del Sporting en casa ante la Ponferradina. El duelo en la zona baja entre Mirandés y Castilla se lo llevó el equipo burgalés por 2-1 y el Alcorcón, en el regreso de Bordalás al banquillo alfarero, empató a 1 ante el Mallorca y ocupa ahora puestos de descenso.
La Unión Deportiva Salamanca no quiere quedar en el olvido tras su desaparición y es que por ello los unionistas de Salamanca han pedido al Ayuntamiento, a través de una carta formal, que se le dedique a la extinta institución una calle en la ciudad charra.
En la Superliga Femenina, el Barça es más líder que nunca después de vencer al Rayo y aprovechar el tropiezo del Athletic ante el Oviedo Moderno. Cierran la clasificación el Granada y el Levante, Las Palmas con 12 puntos respectivamente.
Y la selección española femenina ya se encuentra en Logroño, donde este jueves disputará en el Estadio de las Gaunas el quinto partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2015 ante Macedonia. Bueno, Edu, no sé si has visto la anécdota de la semana. ¡Qué golazo! Ni Cristiano, ni Bale, ni Messi, nadie. El golazo de la semana lo ha marcado un portero.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Lo ha marcado Bocanegra, Víctor Bocanegra, en el partido que ha enfrentado Arroyo contra La Roda. Un auténtico golazo que ha sido de portería a portería.
Está de moda, ¿eh? Está de moda este año los porteros. Ya marcaba, creo que un gol un portero en el grupo balear de Chilena. La semana pasada también en Madrid, en la tercera división, marcaba un portero, un gol de falta. Y esta semana, un portero desde su propia portería. A ver si luego hablamos con el portero de La Roda, que ahora está entrenando. A ver si luego despedimos con él esa anécdota de la jornada. Vamos, eso sí, con la Liga adelante.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Me siento orgulloso de los jugadores, de ser el entrenador de este equipo, me siento muy orgulloso. De lo demás, de ser líder o no, me da igual. Nosotros vamos poco a poco, semana a semana, pero bueno, les ves a cómo corren los jugadores, cómo se entregan y eso te llena de orgullo.
Son las palabras de Garitano, el técnico del Eibar. Hay dos partidazos en segunda división este fin de semana, pero la noticia es el liderato del conjunto vasco. Hola, Chema Ibarro, muy buenas. ¿Qué tal, capitán?
Buenas. Muy buenas, bien.
Vamos a felicitar a un miembro del equipo porque es noticia, sin duda, que el Eibar sea líder en la segunda división. ¿Cómo lo llevas?
Sí. sí, ¿no? La verdad es que vernos ahí, pues bueno, pues yo creo que cuando empezó todo esto, pues todos lo firmamos y no nos esperábamos que íbamos a estar ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo como el equipo que está haciendo bien las cosas y pues bueno, ya no es sorpresa, ¿no? Que semana a semana estamos dando la talla a ellos, o sea que bueno, ¿no? Es de estar contento, ¿no? El trabajo que está haciendo el equipo.
Aquí en la redacción ya estamos cantando el año que viene Eibar Real Madrid.
Para nada, nuestro objetivo cuando empezó todo esto era la salvación, solo acercarnos o llegar cuanto antes a los 50 puntos y bueno, estamos en eso, ¿no? O sea que luego una vez que mantengamos la categoría, que consigamos esos puntos, pues lo que venga, pues bienvenido sea, ¿no?
La permanencia sí entonces, ¿no? Con 42 puntos.
Sí, bueno, pues, pero bueno, hasta partido a partido y habrá que sacar los puntos, ¿no? Hasta que los consigamos, nada está hecho, ¿no? Pero bueno, el objetivo del equipo a priori es ese, ¿no? La permanencia, ¿no?
Creo que tú llegaste después al conjunto vasco, al Eibar, pero ¿en qué se parece aquel equipo al vuestro, al equipo de Mendilibar, que estuvo a punto de subir a Primera División?
Bueno, pues entonces también yo creo que hicieron una gran campaña. Todos los años son diferentes y bueno, tampoco es malo no comparar un año con otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquello también estuvieron al borde de hacer historia con el Eibar y bueno, pues nosotros también pues estamos haciendo cosas bien y esperemos que al menos pues hagamos algo bonito, ¿no? Yo creo que primero es el objetivo es la permanencia y bueno, y si de ahí en adelante ya cuando tengamos los puntos y hacemos algo bonito y hacemos historia, pues mejor que mejor, ¿no?
¿Tenéis presión? Lo digo porque, por ejemplo, ¿no? La presión que tiene el Depor, el Sporting, ¿vosotros tenéis esa presión?
No, presión para nada, ¿no? Yo creo que hasta, si te diría, pues nos beneficiamos de eso, ¿no? Yo creo que nosotros, nuestro objetivo no es estar ahí, lo nuestro, bueno, estar ahí sí, porque lo estamos consiguiendo, pero te quiero decir que nuestro objetivo era la permanencia y bueno, pues yo creo que no tenemos esa presión de vernos ahí y de estar tener que estar ahí semana a semana, ¿no? Más que nada, pues intentar hacer cada fin de semana bien, para intentar ganar y cuanto antes sacar los puntos que nos dan la permanencia, ¿no? Yo creo que presión, sinceramente, no la tenemos, ¿no? Y yo creo que por eso también el equipo lo está notando, ¿no?
Salguero, que no te he dicho nada, buenas tardes.
Buenas tardes, Edu.
¿Me quieres decir algo, capitán del Eibar?
Sí, le quiero preguntar a Chema, le has hablado tú ahora de aquel Eibar de Mendilibar, aquel Eibar, recordemos, tenía Silva jugando en sus filas y quería preguntarle si ve algún Silva en este equipo, si ve alguien que sea parecido a ese jugador.
Bueno, yo creo que es un grupo muy bueno, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está viendo que hay muy buenas individuales, ¿no? Ahí está Jota, está Morales también, que están haciendo muy bien las cosas y hace mucho daño, ¿no? Yo creo que algo comparativo con Silva, pues podría ser Jota tranquilamente, ¿no? Más que nada porque es lo que más se puede asimilar a él, ¿no?
Capitán, no te escapas de la consulta, ¿eh? De final de mes, ¿eh? Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo, igualmente.
Y felicidades. Enhorabuena por la temporada
que hacéis. Muchas gracias.
Precisamente el Eibar fue el verdugo del Córdoba. Hola, Fran Durán, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Villa ya es historia en el banquillo andaluz.
Pues sí, Villa es totalmente historia. Por donde pasa el Eibar ya no crece más la hierba. O mejor dicho, ya no se queda un entrenador. Al menos es lo que pasa aquí en el Córdoba. Después de 26 partidos oficiales, 25 de Liga y otro de Copa, deja al equipo a 2 puntos del playoff, jamás estuvo a más de un partido de distancia, siendo además el mejor local de la categoría con 23 y empatado con el Eibar, Ponferradina y Sabadell. Pero el fútbol es así y el presidente del Córdoba pues ha decidido que Pablo Villa tiene que estar fuera. Ya llevamos ya bastante tiempo con la espada de Damocles Pablo Villa y esto se ve pues ya la gota que ha colmado el vaso.
Mirando la clasificación a 2 puntos del playoff, ¿la solución pasa por un cambio ahí en el banquillo?
Hombre, la verdad es que esto no lo entiende nadie. De hecho, aquí la afición estaba con Pablo Villa. La verdad es que creemos que esto se va a poner calentito, el ambiente. Sobre todo también a ver lo que ocurre en esta próxima jornada. También qué entrenador viene, porque en este caso sí era un entrenador con experiencia, pero también es verdad que hoy Deportes Cope nos hemos enterado que muchos de esos que tienen peso, digamos, como entrenador, no quieren escuchar ni la oferta que le puede plantear el Córdoba.
Frank, ¿qué os pasa con los entrenadores? El año pasado Berges y Schneider, este año Villa. No, el banquillo del Córdoba parece que quema.
Sí, el presidente del Córdoba busca ya el quinto entrenador en solo 2 años y medio de mandato, ¿eh? Que se dice pronto. La verdad es que yo no tengo la respuesta. Yo creo que esa pregunta se la tendrá que plantear al presidente del Córdoba y el mismo presidente da la respuesta, porque en este caso todo el mundo piensa que el Carlos González, el presidente, es el único que manda y dirige al Córdoba Club de Fútbol.
Gracias, Fran. Un abrazo.
Gracias.
Un Córdoba que cierra la jornada el domingo a las 9 en Soria. No dejamos la Liga adelante. Such Más cositas de la segunda división, de la división de plata. Hola, entrenador Pablo López, ¿cómo estás? Hola, mister.
Hola, buenas tardes.
No pinta mal la jornada este fin de semana, ¿eh?
No pinta mal la jornada este fin de semana, no. Pinta bonita la jornada.
Y uno de ellos, un partidazo, será que se juega en Valdebebas entre el Real Madrid-Castilla y el Barça-B a las 6 de la tarde. Hola, Dani García Lara, ¿qué tal todo?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Oye, me dicen por aquí que todavía estás para jugar, ¿eh?
Bueno, pasa que me cuido, pero para jugar no.
¿Sí?
Aparentemente estoy más de edad, pero estoy mucho más lento y tengo menos goles.
Pablo, ¿no te falta la 9 ahí en el Inter de Madrid?
Estando como está y como le veo todas las mañanas, no, puedo jugar cuando quiera.
Sí,
vamos
seguro.
Vamos a dejar a Pablo que tiene el equipo bien, a ver si lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo ahí,
¿sí? Dani, ¿qué haces ahora? ¿Qué es de tu vida?
Pues mira, pues soy agente de jugadores y bueno, pues me dedico más, como digo yo, de asesor, ¿no? Con chavales y intentando que el día de mañana, pues bueno, pues si tienen la fortuna de llegar, pues sería bueno para ellos y para mí y acompañarles en este camino, que es un camino complicado, un camino muy difícil, donde muchísimos intereses y bueno, me gusta estar a su lado.
¿Y lo de entrenar no te llama? ¿No tienes curiosidad por estar en el banquillo o qué?
Bueno, me saqué el título cuando me retiré también y bueno, sí que me gusta, porque me gusta, ¿no? Es que estar ahí me gusta, pero reconozco que es un trabajo por el que tienes que tener muchísima vocación y bueno, pues yo de momento quizás la vocación no se me ha despertado, por lo tanto, quiero decir que no soy un buen entrenador.
Pablo, puedes respirar tranquilo, ¿eh?
Ah, vale.
No te van a quitar el sitio, por lo que escucho.
No, pero...
Dani, ¿la Liga Adelante la sigues?
Pues bueno, estoy siguiendo poquito, estoy menos porque estoy yendo mucho a trabajar a Doha y entonces, bueno, pues lo tengo más complicado porque este es más la primera división. Bueno, poquita cosa he visto, ¿eh? Sí que es verdad que sigues un poquito más al Madrid, porque bueno, porque has estado pues en la casa y sí que es verdad, bueno, pues que te tira un poquito, pero no soy ahora mismo un especialista como cuando estaba pues a lo mejor en Marca, que sí que es verdad que lo seguía mucho más y ahora pues no es el caso, pero vamos. Sí que estoy un poco pendiente, ¿no? Los lunes en medio periódico, veo los resúmenes en televisión, bueno, estoy un poco ahí al día.
¿Y algún jugador que te llame la atención del filial madridista?
Bueno, jugadores del filial a mí en general casi todos me parece que tienen muy buena proyección. El problema es quizás esa situación que están viendo es la que no les permite a lo mejor ser los jugadores que realmente son, ¿no? Yo creo que hay muy buenos futbolistas, Omar es un buen futbolista, José Rodríguez es un buen jugador, que hay futbolistas, Omar, bueno, jugadores que tienen mucha calidad, pero que, o sea, yo creo que la situación que están viviendo este año pues no les está ayudando a que saquen su mejor fútbol.
Como es más accesible hablar con vosotros, con la gente que ha estado pues en la casa del Madrid, en la casa del Barça, que tú has estado en los dos equipos, llegamos por eso, porque se ha dado un mini clásico, tú que has estado en las dos casas, ¿cómo se presentan estos dos partidos?
Bueno, mira, yo los he vivido desde el lado del Real Madrid, ¿no? Cuando estaba en el filial con Rafa Benítez y yo recuerdo, bueno, pues esos partidos con muchísima intensidad, porque son partidos que para nosotros sean los mejores partidos o el mejor partido de la temporada. Y son partidos en los que hay muchos sentimientos. Es un derbi a nivel profesional, pues son profesionales, pero no a nivel de primera división, pero para nosotros es el mejor partido, ¿no? Y bueno, pues siempre enfrentarte ante esos buenos futbolistas, la motivación yo creo que es máxima.
¿Llegaste a jugar alguno con el Madrid B?
Sí, con el Madrid B jugué varios, jugamos en el estadio, jugamos también, recuerdo uno que jugué en el Bernabéu, que ganamos 3-1, y era un equipo muy complicado, el aquel del Barcelona, y ganamos nosotros. Pero bueno, que ellos tenían un equipazo, que estaba Jordi Luis, estaba Oscar, estaba también Sergi, estaba Angoy, es decir, jugadores de muchísima calidad, Luis, que luego estuvo en el Real Vallecano, y bueno, y luego la siguiente jornada, que fue el siguiente año, donde ya estaban De La Peña, estaba Oscar Alfón, estaban García, y futbolistas de muchísimo nombre, bueno, que luego también han sido muy conocidos a nivel profesional.
Sí, no, la quinta del Mini, ¿no? La que dio paso luego con el Dream Team, ¿no? Estaban por ahí.
Sí, esos son un año más jóvenes que yo. Y esa categoría, por ejemplo, pues a nosotros yo creo que nos hizo mucho daño, porque la primera etapa, la que nosotros vimos, sí que yo creo que teníamos un mejor equipo, pero esa segunda etapa que vino del Barcelona, creo que ellos eran superiores y bueno, los dos partidos creo que nos ganaron también y además tenían un gran equipo, tenían un equipazo. El Barça en aquella época, la segunda temporada que te hablo yo del filial mío, tenía un equipazo.
¿Quién había en el filial madridista entonces?
Hombre, nosotros teníamos un buen equipo también. Yo el primer año estaba, todavía estaba Juanjo Maqueda jugando ahí con nosotros, estaba Antía. Luego está Marcos, el arquero del Valladolid, que es el director deportivo también del club. estaba Víctor, estaba Morales, estaba Velasco de lateral derecho, bueno, teníamos, yo creo que un gran equipo, ¿no? Luego ya vino también un poco la etapa en la que estaba Sandro, Gerardo, también estaba Molina, que en paz descanse, y teníamos Fernando Sanz, Paco Sanz, había buen equipo, y luego muchos de esos jugadores de aquellas dos generaciones, ¿sabes? Tanto el Barça como el Madrid, creo que son para la gente conocidos, ¿no? Y luego hicieron su carrera en primera división, con más o menor fortuna, pero que todos han llegado a ese nivel y, bueno, ya apuntábamos un poco maneras y luego, pues, acabaron saliendo las cosas como se esperaba.
Dani, dices que lo estás siguiendo este año un poquito menos, pero, bueno, habrás tenido oportunidad de ver así de forma salteada al Castilla. ¿Cómo le ves? Porque ha sufrido mucho con el principio de temporada. ¿Tanto puede cambiar un equipo cuando, con la nueva entrada de un entrenador, por ejemplo, Toril, estaban saliendo las cosas mal, bastante mal para el equipo blanco? Ahora parece que un resurgir.
Sí, porque las dinámicas al final también son positivas o negativas, y eso Pablo sabe muchas veces que el trabajo de entrenadores sumamente desagradecido con los resultados. Vivimos en una sociedad resultadista pura y dura, y hay veces que uno ve un partido y el resultado no significa o no es o más justicia a lo que se ha visto en el terreno de juego, pero por desgracia todos sabemos que este juego va así y que, bueno, pues los resultados son los que mandan. Creo que ese mal inicio del Castilla con un entrenador que, bueno, pues que había hecho ya mi historia, creo que en ese club, en el filial, teniendo unos números espectaculares, pues al final luego se le vuelven en contra y tiene un inicio de temporada francamente malo, ¿no? Eso yo creo que no es que sea ni mejor ni peor entrenador. Yo creo que Alberto es el entrenador que es o que ha sido siempre, y a veces los resultados le dan como un excelente entrenador y otras veces le han dado, pues, que los resultados no han hecho justicia a lo que le estaba haciendo. Pero ese mal inicio de temporada yo creo que lo ha arrastrado. Sí que es verdad que han mejorado bastante, que ahora, bueno, pues están tan solo a 3 puntos de esa posibilidad de salir del descenso, y que creo también que, bueno, que el hecho de que estén tantos equipos implicados facilita mucho porque hay muchos enfrentamientos entre ellos, pero también no es menos cierto que está viendo un poco el calendario que le espera de aquí en los próximos partidos y es francamente difícil y francamente duro.
Dani, ¿tú crees que se ha sido justo con Toril, que el Madrid-Castilla fue justo con él?
Bueno, entrar en saber si ha sido justo o no, bueno, pues yo creo que hay unas personas que son las encargadas de tomar ese tipo de decisiones, y te digo, creo que se toman en función de los resultados, ¿no? Creo que Alberto, cuando coge el equipo, en su momento, pues el equipo estaba mal, y fíjate todo lo que consigue con esa primera temporada en el ascenso, que pierden en casa en el Bernabéu, que les condiciona la promoción de ascenso, y el siguiente año lo sube, ¿no? A partir de ahí yo creo que también este año han sufrido muchísimas bajas de jugadores muy importantes, y que también, bueno, pues eso el equipo lo nota. Pero un filial también está para eso, ¿no? O sea, también tienes que prever que un filial, lo bueno es que salgan jugadores para el primer equipo, como estamos viendo, y que estén capacitados y que puedan dar ese rendimiento, como estamos viendo ahora mismo, y también jugadores que se marchan a primera división, ¿no? Y creo que esa también es la función del filial. Si ha sido justo o no, yo creo que al final los resultados son los que han mandado, y a lo mejor también el hecho de haber tenido los números que ha tenido Alberto Toril durante su etapa en el Castilla han permitido que también se le haya aguantado a lo mejor durante tanto tiempo, ¿no? Pero vamos, yo no tengo ninguna duda de que Alberto Toril es un buen entrenador.
Dani, sé que tienes la agenda apretada, hacemos las dos últimas. Pablo, para ti.
Tranquila.
Cuéntame.
¿Qué quieres decirle a Dani? O ya os veis demasiado, ya os veis demasiado, que ya os conocéis y no hace falta entonces.
Sí, no, nos vemos a menudo, ¿no? Vivimos por las torres, vivimos mucho, ¿no? No, reafirmar lo que estaba diciendo Dani, ¿no? Al final, cuando formas parte de una plantilla de filial, el objetivo por encima de todo es llegar a fútbol profesional, ¿no? Es verdad que estar dentro de una competición, pero si ahora haces un poco balance y ves que Nacho está en el primer equipo, Jesse está en el primer equipo, Morata está en el primer equipo, ha sacado dinero por Alex Fernández, en fin, por Mateo, por Carvajal, al final hay un premio, hay un premio, lo que pasa es que luego vienen los resultados y te exigen también el mantener la categoría, pero si hiciéramos balance de los años de Alberto, yo soy partidario que son muy, muy positivos.
Sí, aparte he visto que Mejías está muy cerca del Middlesbrough con Caranca, no sé si al final se va a hacer o qué. Dani, te pregunto una cosa que me llama mucho la atención y que siempre lo digo. Has pasado del Madrid, jugaste pues en la fábrica, ¿y por qué? ¿Cómo se ficha por el eterno rival? ¿Qué te hace decidir por fichar por el Barcelona, por ejemplo?
Bueno, a ver, porque nosotros al final también somos profesionales, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi trayectoria, yo además he cedido al Zaragoza, luego utilizan la opción de repesca, luego me marcho al Mallorca. Esta es una temporada en la que ya no está vinculado al Real Madrid y a partir de luego me firma el Barcelona, ¿no? Es decir, no es tampoco un traspaso del Madrid al Barcelona, pero en cualquier caso se han dado algunos en la historia y no suele sentar bien evidentemente a la afición, pero somos profesionales y ¿qué pasa? La inversa, ¿no? Es decir, cuando un jugador que no un conveniente, que no es válido para el primer equipo, pues son los primeros que también te ponen facilidades para que te puedas marchar a otro club, ¿no? yo creo que es un orgullo de poder jugar en los equipos como el Barça y el Real Madrid, y vamos, no me arrepiento lo más mínimo, al revés. Agradecidísimo de haber tenido esa oportunidad y de haber podido disfrutar de esos momentos, ¿no?
¿Pero el paso definitivo cuál es? ¿Porque la oferta es irrechazable o cuál es?
Hombre, porque yo estoy en un Mallorca y me llamo en Barcelona con una oferta que, claro, con un club como el Barça, con los jugadores que hay, yo creo que va todo unido, ¿no? Una oferta económica buena, una situación deportiva muy buena, unos jugadores que te ensalzan al máximo nivel. Entonces yo creo que todo lo que tienes ahí es posibilidades de mejorar. Y yo creo que es imposible decir que no a una oferta ni de un Madrid ni de un Barça. Por lo tanto, yo creo que eso para mí era fácil tomar esa decisión. Yo creo que no hay jugadores hoy en día, o a lo mejor en mi época, que fueran capaces de decir que no a una oferta de un Barça o de un Madrid.
¿Te ha quedado algo por hacer en tu carrera deportiva, Dani?
Más goles, me hubiera gustado hacer más goles, pero...
bueno, no está mal, oye, tampoco la ficha.
He hecho lo que he podido, sí, muy goleador no era, pero he hecho lo que he podido. Y mira, yo cuando hablo con los chicos es lo de siempre, ¿no? Es intentar dar el máximo siempre, en los entrenamientos, en los partidos, porque nunca sabes ni cuándo va a ser el último partido, ni dónde puede haber un ojeador, ni cuál va a ser tu última oportunidad, que siempre te das a casa diciendo he hecho lo que he podido, y luego las cosas pueden salir mejor, peor, y eso forma parte del juego. Pero yo creo que lo que tenemos que intentar es eso, que al menos seamos honrados con este deporte y con nuestro esfuerzo, ser generosos. A partir de ahí, lo que tenga que venir, yo creo que no puede tener ningún reproche, y que cuanto más trabajas, pues yo creo que más suerte vas a tener.
Dani, queríamos analizar contigo ese derbi, ese clásico de filiales. La última que te hago yo es, ¿la mejor cantera para ti cuál ha sido? ¿La del Madrid, la del Barça o la del Adam?
Bueno, para mí, a nivel de juveniles, tío, tiene muchísimo mérito la del Adam, teniendo en cuenta las condiciones en las que trabajan. Que en cuanto sale un jugador que destaca un poquito, enseguida, pues bueno, el Barça o el Español se suelen estar ahí para quitárselo, ¿no? Canteras yo creo que son similares. Yo creo que no podemos juzgar, depende mucho de las generaciones que vienen por atrás, a veces sale una jornada mejor el Barça, otras que salen mejor en el Madrid, pero siempre son jornadas buenas. Al final beneficiados, tanto el Barça como el Madrid y el resto de equipos de primera o de segunda división, que suelen ser donde van seguidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es bueno que esas canteras, y que gracias a Dios también hoy en día la cantera del resto de equipos también de primera división suelen ser muy buenas. Antes a lo mejor se dependía un poquito más del Barça y del Madrid, ¿no? En este caso creo que hoy en día ya el resto de canteras son buenas.
Dani, gracias. Un fuerte abrazo por estar aquí este martes con nosotros.
Un placer.
Recuerdas a Josu Moreno de nuestra parte. Un abrazo, Dani.
Vale,
gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Entrenador, tú coincidiste con él, con Dani, cuando fichó por el Majadahonda?
No, yo estaba fuera. Fue mi etapa de Estados Unidos. Y sé de ello porque hablo y tengo buena relación con la gente de Majadahonda, pero a mí me pilla en Estados Unidos.
¿Y cómo es este partido entre el Real Madrid Castilla y el Barça B?
Bueno, la verdad es que partido bonito, ¿eh? Partido bonito porque el Madrid ya no está tan hundido como hace 6-7 semanas, y el Barcelona B parece que ha vuelto con una regularidad positiva, ¿no? Yo creo que es partido bonito sobre todo porque son dos equipos que van a querer jugar al fútbol, sabiendo la importancia de los resultados, pero claro, son 22 chavales en el terreno de juego muy, muy jóvenes, ¿no? Y a priori va a ser un partido donde habrá goles, habrá velocidad en el juego, a priori será un partido bonito.
Parece que el Barça B, ¿no?, ha cogido un poco el ritmo, ¿no?, un poco la onda, después de ganarle 2-0 al Hércules, y este fin de semana ganó el Tenerife, ¿no?, con dos victorias seguidas.
Claro, lo que hemos hablado tantísimas veces, ¿no? El parece que la racha buena es juntar dos victorias, ¿no? Que puede ser hasta algo.
Sí, está ya cerquita, ya tres puntitos cómodo, de playoff, ¿eh?
Exactamente, ya hace seis puntos y ya estás ahí otra vez metido, ¿no? Mira, ayer hablaba con Pablo, con Villa, el antiguo entrenador de Córdoba, y hablábamos de eso. Dice, joder, Pablo, pasas de estar en el playoff y te quedas fuera y eres cesado, ¿no? Pues es así la tristeza o la grandeza de esta categoría, ¿no? Dos jornadas buenas, pues te hace estar más cómodo en la clasificación.
Mira, el Alavés, por ejemplo, le gana 0-4 al Sabadell, está ahí en el pozo y ya saca la cabeza ahí en la zona tranquila.
Sí, y ya parece que puede respirar durante unos días hasta el próximo partido. O el Eibar, ¿no?, que ha cogido dos jornadas buenas y se nos ha puesto líder, ¿no? Al final, tanta igualdad, es como decían, que la de va a llegar un momento que no sabemos si se va a romper o no, pero el día que se rompa, pues por fin habrá un margen ahí de 7-8 puntos para situar a todos los equipos.
Sí, sí, ¿y el Depor Sporting cómo lo ves?
Pues partido bonito, ¿eh? Partido bonito por todo lo que se va a mover ahí arriba, por todo lo que parece que va de aficiones, de gente que va a seguir, y muy igualado. Lo que pasa es que yo creo que el Sporting tiene un plus a día de hoy por encima del Depor, ¿no? Ahí tienen esa rentabilidad ofensiva tan fuerte que tienen con la gente de ataque y luego están compitiendo bien, pero bueno, deja de ser un partido de dos
claros candidatos a subir.
A ver qué dicen en La Coruña. Partidazo en Riazor el domingo a las 12. Hola, Pepe Torrente, La Coruña, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo llega el equipo de Fernando Vázquez a la cita?
Bueno, llega después de una derrota inesperada en el campo del Murcia, la nueva condomina por 1-0 y con un poquito de dudas, ¿no? Sobre todo en ataque, porque es que el otro día volvió a encajar un gol a balón parado, que es uno de los grandes hándicaps del conjunto de Fernando Vázquez, pero luego tuvo prácticamente una hora para intentar batir a Castro y es que ni peligro crearon, ¿eh? Con lo cual, con un poco de dudas arriba y también con un debate sobre cómo defender las jugadas de estrategia, porque el 70% de los tantos encajados del conjunto blanquiazul han sido en ese tipo de acciones, con lo cual, pues la verdad es que el Depor no llega en su mejor momento, pero sí con confianza, porque los nuevos están poco a poco enganchando al grupo, gente como Salomao, Ravelo, Toché, y se espera que le den un plus en ataque al conjunto del Deportivo de La Coruña para intentar vencer a uno de los rivales directos, y la afición enganchadísima, porque se ha creado una pequeña rivalidad con el Sporting de Gijón en los últimos años.
Me lo dice Pedro Martín ahora, que el Depor no gana al Sporting desde 1998.
Sí, no está teniendo mucha suerte con el Sporting en casa. Normalmente viene la mareona, se esperan en torno a 4.500 o 5.000 aficionados del Sporting de Gijón, y además en el Molinón siempre pierde y siempre con polémica, ¿eh? Porque hace 3 años, en un partido en el que el Depor se estaba jugando el descenso, le pitaron un penalti a Laure, claramente que no era, por una mano. También este año le pitaron una pena máxima allí en el Molinón, con lo cual siempre vienen bastante enfadados, y de hecho decía Laure, que es uno de los capitanes, que siempre hay ganas especiales de ganarle al conjunto sportinguista, precisamente por ese pique que se ha revelado en los últimos años como una pequeña rivalidad entre los dos equipos.
Eso te iba a decir de Laure, dice que hay unos problemas X. Esa X
es lo que te digo, que ellos se consideran que siempre que van al Molinón, entre comillas, porque, bueno, pues que salen muy perjudicados, ¿no? En cuanto al colectivo arbitral, porque le han pitado penaltis que claramente no eran, lo comentaba él hace 3 campañas, este año también creen que han sido perjudicados en el partido de la primera vuelta, con lo cual siempre pues están un poquito enfadados cuando van a tierras asturianas, y encima, como decía Pedro Martín, desde el 98 que no le ganan, pues le tienen muchas ganas al conjunto de Sandoval, y además es un rival directo, con lo cual van a intentar primero ganar los 3 puntos para intentar que no le superen la clasificación, y luego si pueden también el tema el golaveraje, porque con lo igualada que está la segunda división, cualquier detalle puede ser clave para ascender a una primera.
A ver qué dicen en Gijón. Hola, Carlos Andrés Llamas, muy buenas.
Hola, compañeros, muy buenas.
¿Hay problemas X con el Depor?
Bueno, yo creo que cuando un equipo lleva tanto tiempo sin ganar al otro, hombre, puede que en algún partido haya habido algo con los árbitros, pero siempre me extraña, me extraña.
Bueno, pues tenéis toda la tarde para discutir, si queréis, ¿eh?
Hombre, hay que reconocer que hace 3 temporadas la mano de Laure no fue mano, claramente. Pero bueno, yo creo que no se puede escudar en los árbitros, y que el Sporting en los últimos años le ha cogido la medida al Depor. Y eso cabrea en el vestuario blanquiazul, y lo que tienen ganas es de revertir esa situación. Por supuesto, los temas arbitrales, pues sí que enfadan un poco. Pero yo creo que realmente lo que realmente tienen ganas es de una vez por todas ganar al Sporting, porque desde el 98 son muchos años,
¿eh? Yo lo que os cuento es que el Sporting llega en un gran momento a la cita de Riazor, que lleva 4 meses sin perder un partido fuera de casa. En las últimas 8 visitas ha conseguido 4 empates y 4 victorias. El último precedente también es muy positivo, porque hace 2 semanas el Sporting jugó en Mallorca e hizo el mejor partido de la temporada, ganó por 1-3, así que hay confianza. Es verdad que en la última semana no se ganó la Ponferradina en casa, pero es que ahora el Sporting está rindiendo mucho mejor fuera que en el propio Molinón, y encima tiene a Stefan Stepovic, que ya lleva 17 goles. Bueno, hay mucha confianza en lo que puede hacer el equipo, acompañado, como decía el compañero Pepe, por unos 5.000 sportinguistas. Un desplazamiento impresionante de la mareona, 5.000 seguidores que van a estar durante el fin de semana en La Coruña, así que confianza, mucha confianza en un Sporting que ha dejado el ascenso directo, pero que sabe, al igual que hizo en Mallorca hace 2 semanas, que en caso de ganar va a dar otro golpe encima de la mesa muy fuerte, y además también tiene el golaveraje. Se ganó en la ida 2-0 al Depor, así que importante que el Sporting pueda conservar ese golaveraje, porque tal y como está la categoría, a nadie le extraña que a lo mejor un equipo suba simplemente por eso, por la diferencia de goles.
Pepe, ¿habrá llenazo en Riazor?
Seguro, porque la afición del Depor siempre está respondiendo y siendo una de las mejores entradas de la categoría, y si a eso añades los 5.000 sportinguistas que se van a desplazar desde tierras asturianas, como dice Carlos Llamas, pues yo creo que va a ser una gran fiesta del fútbol, y yo creo que además la hora pues favorece, porque el domingo a las 12 de la mañana me parece una hora
perfecta.
Sí, para ir al fútbol, luego te vas a comer ahí con los amigos, y además... gracias a los amigos asturianos, porque digamos que la hostelería local va a aprovechar para hacer su particular agosto en el mes de febrero, porque normalmente las visitas del Sporting dejan bastante dinero en las arcas de la ciudad de La Coruña.
Mansilla, aprovecha, si tienes el día libre aprovecha para ir a La Coruña, oye.
Claro, pues, se come bien, se bebe mejor, invito yo, efectivamente.
Seguramente libre no lo tenga, pero vamos a ver. Estaba echando un vistazo a la clasificación de segunda, digo, joder, qué bonita está la primera división, pero qué bonita está la segunda. Los 6 primeros están en 6 puntos Y por abajo igual, por abajo está todo, que esta semana habíamos visto como el Madrid-Castilla podía salir con una victoria. Cada partido está decidiendo 2, 3, 4 puestos de la clasificación.
Lo que está claro es que lo mejor es que gane el Sporting, así la Mariona está más contenta y consume más. Mejor para la hostelería de Galicia.
Como vendrán a dormir, pues ya que consuman durante la noche y ya durante el día, pues que se regresen a...
Pepe, ¿y del tiempo que se sabe para el fin de semana por allí?
En principio parece que va a mejorar, lo que pasa es que llevamos unos días con unos temporales bastante importantes. De hecho, incluso han repercutido los entrenamientos del Depor, claro, han intentado entrenar bajo techo. Vamos a ver cómo evolucionan los próximos días, pero creo que por ejemplo, mañana y pasado no va a llover, pero habrá que estar pendiente porque, hombre, hacer una predicción meteorológica hacia el domingo va a ser complicado. No. Esperemos que mejore un poco, pero ya te digo que está haciendo mucho frío y sobre todo por el tema del fútbol, mucho viento, que eso es mortal para un partido de fútbol, y yo creo que el partido se va a decidir, el que marque el primero tiene muchas posibilidades de llevarse el gato al agua.
Carlos, ¿eso piensas tú también?
Sí, tal y como está la categoría. Además, se dan dos cosas, ¿no? Que por un lado el Sporting marca muchos goles, por otro el Deportivo encaja a pocos. Yo creo que sí, que el partido no creo que sea un partido de muchos goles. Y el primero que está adelante pues va a tener, si no la victoria asegurada, casi la va a tener hecha. Lo que está claro es que nadie puede decir que haya otro partido mejor que este en el fútbol español durante el fin de semana, Por todo lo que tiene, por dos equipos históricos, dos equipos luchando por subir a la primera división, por el ambiente impresionante, 5.000 que van desde Asturias, si no me equivoco, no sé, corregirme, me da a mí que no hay ningún otro partido, ni en primera, ni en segunda, ni ninguna categoría, que vaya a mover lo que va a mover este Deportivo Sporting.
Es que es un partido de primera,
Es sí, un partidazo, sí. Es un partidazo.
Chicos, aquí somos muy de porras, aquí en la redacción de Deportes Cope. Pepe, ¿algún resultado?
Venga, vamos a decir 1-0, gol de Toche.
Se atreve con goleador y todo.
Sí, claro, 1-0, hacer la porra, Toche. Hacerla completa.
No hay apuntado. Plus, pero apuntado queda. Carlos, para ti.
Yo voy a por el 0-2 y marcan, como 0-2. En la ida, Álex Barrera y Stefan Stepovic.
Pues contado queda. Chicos, un abrazo y que se vea buen espectáculo en Riazor.
Gracias por todo, compañeros.
Un abrazo. Mister, termino contigo. ¿Qué te ha llamado la atención de la última jornada?
Bueno, la verdad es que estaba expectante un poco al debut de Bordalás, ¿no? A ver que volvía al Corcón y cómo volvía, si iba... Sabía yo que los últimos movimientos había dado a los chavales que estaban del filial con ellos, les había bajado para sacar el equipo con la gente veterana. Bueno, la alineación que sacaba, creo que volvió Ángel al equipo titular. Bueno, quería ver un poco esa situación, ¿no? Pero luego el resultado del Mirandés también, porque era prácticamente un enfrentamiento directo con el Castilla y ganar en los últimos minutos, y luego lo que venimos comentando, el maravilloso estado y momento de forma de Eibar.
Espectacular, lo de Eibar, y hablábamos con Chema, dice que no, que partido a partido, pero oye, como sigan así, el año que viene Eibar-Real Madrid, va en serio esto,
Bueno, de momento...
nunca se sabe, pero oye...
Lo que han hecho nadie se lo puede quitar, o sea, de momento ya nadie se lo puede quitar, ¿no? Creo que decía hoy Garitano que todo el mundo haga fotos a la clasificación por si no lo vuelven a ver.
Exacto,
bueno,
exacto.
Pues que lo haga todo el mundo fotos, y a lo mejor hay que repetir la foto dentro de dos meses, ¿sí? Yo de momento es felicitarles porque el temporadón que están haciendo, bueno, ahí están los números, no son los que hablan.
¿Jugador de la jornada?
Bueno, varias dudas con alguno que otro, a lo mejor... A mí me gustó Castro, el día de con el Deportivo, decían que no tuvo interacción, pero me gustó. A lo mejor Vigueira, ¿no? Por los goles que hizo y el hat-trick que marcó, pues a lo mejor me quedo con él.
Salguero, ¿te pillo en fuera de juego o te animas también?
Venga, no me pillas en fuera de juego. Yo lo que estoy pensando, estaba mirando aquí la clasificación como Mansilla, y estoy pensando a ver si no le pasa al Eibar como le pasó al Recreativo, como le ha pasado al Sporting, como le pasó al Lugo, como le pasó a Las Palmas, que no llegue ese bajón de juego que están teniendo muchos de los equipos que están están en los primeros puestos de la tabla y que luego enganchan 2, 3 resultados malos y al final acaban metiéndose ahí en la zona media con lo igualada que está la clasificación.
¿Y con quién te quedas del fin de semana?
¿Con quién me quedo del fin de semana? Con Viguera, que para mí es una debilidad.
Doblete. Mister, que vaya bien el fin de semana. Partido especial para ti también, ¿no?
Sí, partido bonito para mí. Partido sí. Bonito.
Recuerdos.
Bueno. Sí, recuerdos. Se fueron muchos años allí y haciendo muy buenas temporadas. Pero bueno, me dan 3 puntos más que cualquier otro, ¿eh?
Sí, sí.
No hay más puntos.
Yo no digo nada, pero estáis a 4 del líder. No digo nada. Bueno, la presión te la metes tú, ¿eh?
Yo ninguna. Yo lo disfruto. Mira, yo se lo decía a la plantilla. Presión ninguna, es disfrutar. O sea, estamos disfrutando, llevamos 8 jornadas con 8 victorias, o sea, es disfrutar. Luego, que si nos caemos, pues nos caeremos. Pero de momento, como el Eibar, que nos quiten de ahí.
Cuídate mucho, entrenador. Un abrazo,
un abrazo
Pablo.
Grande para todos. Un abrazo.
A ver qué dice Petón.
El jugador de la jornada.
Está clarísimo que esta semana hay que hacer algo distinto en esta sección. Hemos hablado de jugadores, casi siempre. Alguna vez de un técnico, porque lo merecía. Y hemos hablado también de un presidente Lendoiro el día de su despedida. Pero hoy hay que hablar de un club. Hay que hablar de Eibar. Hay que hablar de ese equipo perfectamente ubicado en la segunda división durante décadas y que tras un paso no efímero por la segunda división B ha recuperado la categoría. Es la sorpresa del fútbol nacional. Y tienen responsabilidad su presidente, Álex Aranzábal, su técnico, Garitano, y sus futbolistas desde el primero al último. También la afición que no abandonó jamás a Eibar ni en los días malos. Así que hoy no es un futbolista, no es un técnico, no es un presidente, son todos ellos vestidos de azulgrana en Eibar.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Y la capitana del fútbol femenino aquí en cope.es en Esto es Fútbol es Laura Albarrán, la directora de fufen.com. Laura, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buena presentación, muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien. Con muchas ganas de fútbol femenino siempre.
Oye, a este paso, en dos jornadas tenemos campeón de liga.
La verdad es que el Athletic pudo incluso perder ahí en Oviedo. Sacó un empate que, bueno, el campo del Oviedo es muy complicado, el Athletic lo sabía de antemano, los goles y las ocasiones no le entraban y al final pues un empate hace que el Barça sume dos puntos más de distancia, que ganó en Vallecas, un campo también muy complicado, decía Laura Torbisco al final del encuentro ante el Fútbol Club Barcelona, y con un solitario gol de Carlos, más es un partido bastante feo de nuevo del Barça, que no está desarrollando buen fútbol, pero que la suerte del campeón les sigue, y con un solo tanto se consiguió los tres puntos. Lo que sí tenemos que reseñar sobre todo, pues aparte de ese resultado del Athletic, por fin la victoria del Español ante el Atlético de Madrid, que llegaba y podría estar tercero y ha tenido que bajar a la cuarta plaza, relegando al Valencia, que se ha puesto tercero, nada más que tres puntos del Athletic. Y nada, tenemos ahí ya pendiente un derbi, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, que va a ser este fin de semana, en sábado, y los tenemos ahí pujando por la cuarta plaza, los dos madrileños.
Y hablando de la jornada, yo no sé si hay una racha igual como la de Dani Limones.
La verdad es que, además, comentamos un poquito el partido, el San Gabriel se puso con dos tantos a cero y jugando contra 10 más de 50 minutos de partido y al final terminó siendo empatado en el tramo final del partido, en el minuto 90. La verdad es que no está encontrando fútbol ni está encontrando resultados, aunque bueno, dicen desde Granada, que yo no lo pude ver, que el San Gabriel jugó muy bien, pero no les entró fútbol, no supieron temporizar el partido y al final empataron a dos.
¿Hay noticia en el Atlético de Madrid?
Y efectivamente, como decíamos, aparte de la derrota en Barcelona, tenemos que decir la retirada de Troyi, una jugadora que fue internacional sub-17 y que este año no estaba encontrándose con los minutos que ella hubiera soñado o deseado, y al final pues estudiar medicina y trabajar, como quien dice, y estar entrando con el Atlético de Madrid al primer nivel no era compatible y decidió pues abandonar la práctica deportiva. Espero que haya sido un hasta pronto y no un hasta siempre.
Tenemos partido de España el jueves.
Eso, además tenemos un campo increíble, ¿no? Las Gaunas recibirán a España a partir de las 7:15 este mismo jueves.
¿Y qué destacamos de la próxima jornada, Laura?
Yo destaco sobre el derbi que tenemos madrileño, ese derbi entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, y el Barça que recibe al Oviedo, que está en línea ascendente. Así es que a ver si el Barça cede algún punto, y si no, pues tendremos campeón en breves jornadas.
De momento parece complicado. Lo contaremos el martes que viene. Laura, un beso. Gracias.
Un besito. Gracias a vosotros.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
Francisco Molinero Calderón.
Posición en el campo.
Lateral derecho.
Equipo actual.
Real Murcia.
Equipos por los que has pasado.
Atlético de Madrid, Málaga, Mallorca, Levante, Dinamo de Bucarest, Huesca y actualmente Real Murcia.
El jugador más difícil que has defendido.
Ronaldinho.
Tu mejor gol.
El año pasado contra el Racing de Santander.
Un lateral.
Cafú.
Un entrenador.
Me quedo con todos, pero bueno, que me hizo debutar en primera, César Ferran.
La afición más incondicional.
Para mí la del Atlético de Madrid.
Si Francisco Molinero no fuera futbolista, sería...
Pues No lo sé, creo que estaría trabajando o me dedicaría con la empresa de mi padre.
¿Última película que has visto?
Pues la del Lobo de Wall Street.
¿Fuera del fútbol, qué no falta en tu vida?
Estar con mis amigos, con mi familia y disfrutar de tiempo de ocio que tenemos. Para ir al cine, cenar, estar disfrutar, ¿no? También desconectar un poco de fútbol.
¿Estás con alguna serie?
Sí, bueno, con Juego de Tronos, pero estoy esperando a que salga la cuarta temporada.
¿Un grupo musical?
Me quedo con, que ya no están, El Canto del Loco, pero bueno, Dani Martín siempre me ha gustado bastante.
¿Un rincón de Toledo?
Yo creo que Toledo, todo Toledo, es especial y bueno, muy bonito.
¿A quién ficharías para el Real Murcia? ¿A Messi o a Cristiano?
A Cristiano.
Acaba la frase, el fútbol es...
mi vida.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Saludo al capitán de la segunda B.es, Rubén Bartolomé, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal tu Zamora primero?
Bueno, bien, estamos sufriendo un poco desde que fue Montero al Jaén, pero bueno, de momento zona media, estamos contentos, así que bien, bien.
Analizando un poco la segunda división B, la división de bronce, hay que hablar del filial del Atlético de Madrid.
Sí, bueno, ha habido cambio de entrenador, sube el entrenador del Atlético de Madrid C, lo deja Santa Elena. Y bueno, muchos movimientos, yo creo que en todo el filial para intentar reconducir su situación, sube del cadete al C, bueno, movimientos dentro del club y progresando los entrenadores jóvenes, a ver si consiguen un cambio de rumbo para mejorar el filial, lo que yo creo que intentan, lo han intentado otros filiales y está funcionando, como puede ser el caso de la Almería B también en el grupo cuarto.
¿Al final se pudo jugar el Coruña Oviedo?
No, imposible. Que no se podía haber jugado casi la mitad de los partidos, pero bueno, todos acabaron siendo adelante. Bueno, ese Caruso Oviedo, la verdad que Obao, que además que está muy muy cerquita de la playa, está a 300 metros de la playa, pues sufre más las inclemencias del tiempo y era un campo, ya desde el martes, miércoles lo venía avisando el Coruso que iba a estar impracticable y no hizo falta ni que viajara al Oviedo, se pudo ver antes de tiempo. Y en otros muchos campos, especialmente del norte, pues hubo que jugar como hace básicamente 20 años, con esos campos embarrados, con la pelota que no corre mucho, pero bueno, se pudieron sacar adelante los demás partidos.
¿Hay fecha para ese partido o todavía no?
No, todavía no hay, tendrán que ponerse de acuerdo los dos equipos primero, a ver cuándo les viene bien, a ver si aprovechando posiblemente la jornada de descanso que le quede a uno de los dos equipos, para ser 19 equipos, y bueno, ahí intentarán amoldarse para no hacer mucho daño a uno que está jugando por el playoff y al otro que está luchando por salvarse.
¿Del grupo tercero problemas para NASTIC?
Sí, bueno, ha reclamado alineación indebida el equipo contrario porque Tomeu Nadal cumplió el sábado 25 años y tiene ficha de la Pobla de Mafumet, que es el filial del NASTIC, para que quien no lo sepa. Y entonces, bueno, pues el Atlético Baleares que pide la reclamación del partido y es que además yo creo que lo necesitan porque es la sexta jornada del Atlético Baleares sin ganar, tres derrotas y tres empates, estaba prácticamente luchando por el liderato con la Llagostera hace nada y ahora está prácticamente a punto de quedarse fuera de puesto de playoff, una crisis bastante gorda y que estos tres puntos le podrían venir muy bien.
Oye, me querías hablar del Tudelano.
Bueno, sí, es que es de la racha de mierda. Si estábamos hablando de seis semanas sin perder, o sea, sin ganar de Atlético Baleares, esto es al revés, sin perder el Tudelano y además con la victoria en Baracaldo, que también de puesto de descenso. La verdad que la jornada del grupo 2 ha sido muy, muy rara, porque perdió Las Palmas Atlético, perdió el Atlético B, perdió el Baracaldo, perdió el Toledo, todos los que estaban arriba, y se ha aprovechado de ello el Leganés, y al revés, por abajo, pues bueno, el Tudelano también se ha aprovechado, pero ojo, porque también el Sariñena ganó, y varios equipos que aprietan mucho la clasificación en el grupo 2.
Antes de ir con el partido de la jornada de fichajes, vuelve un histórico de fútbol español a Cádiz.
Sí, la verdad que el Cádiz está ha fichado prácticamente una plantilla nueva, pero bueno, sí, el mítico Jorge que vuelve al fútbol español después de pasar pues muchos años en primera y yo creo que es una de las que fue las grandes perlas del fútbol español que al final no acabó de cuajar y bueno, la verdad que el Cádiz, que ya está empezando a funcionar muy bien los fichajes, pues sobre todo en la portería, con un mítico de Sergio Aragoneses y con otros cuantos jugadores como Dioni que están empezando a darle bastante punch al equipo gaditano, pues bueno, pues la vuelta de este jugador yo creo que va a hacer que el Cádiz al final se asegure el playoff y bueno, quizá el título, el primer puesto lo tiene muy lejos, pero yo creo que va a dar mucha guerra hasta el final.
Me comentaba Rubén López, el compañero de COPE Cádiz, que vio a Pablo Alfaro en el Ramón de Carranza el otro día. No sé qué va a pasar con el futuro del conjunto andaluz. Partido de la jornada tenemos en vuestra web, en la segunda de.es, Rubén.
Pues ahí me pillas, ¿eh?
Vaya.
No me hago tiempo todavía a mirar lo que es para la semana que viene.
Vaya, bueno, pues nada, lo dejaremos ahí en el aire y que elija la gente o que pase mejor por vuestra web, por la segunda de.es.
Eso es, y como son ellos los que eligen, que voten y el que elijan ellos será.
Lo dejamos así mejor. Gracias, Robert, un abrazo.
Hasta la próxima,
hasta
adiós.
Hasta luego, chao, chao.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Nos ponemos de pie, Hernández, ponte de pie. ¿Sabes quién pasa ahora por aquí, no? ¿Sabes quién pasa? Te lo digo, sí. José Luis Barriales, León, muy buenas.
Muy buenas tardes, gente, muy buenas tardes.
Así me gusta, con fuerza.
Pues, es que además, es decir, Hernández es sí. Un tío al que se le tiene mucho cariño porque es un mito.
Y la verdad.
No. Hernández es un grande. Además, el otro día era el único que conocía al Tuto Sañudo.
Sí, entonces... es cierto. Él lo vio jugar. A Tuto Sañudo. ¿Qué contamos de tercera división?
Bueno, una noticia llamativa. Se ha cesado al técnico del Talavera de la Reina. Estaba cuarto en el grupo de Castilla-La Mancha. Ha perdido esta jornada. Ha quedado quinto, pero simplemente a 3 puntos del Almansa, se perdía ante Albacete B y se le cesa. Es decir, se cesa a Fran Sánchez, que era el técnico, y llega Ángel Bernabéu, Talavera de la Reina, que tiene casi la obligación, ¿no?, de estar entre los 4 primeros y luchar por ascender a segunda B. Se ha producido ayer esta noticia, pero mire, está quinto, a 3 puntos, el cuarto clasificado, puesto que da opción a pelear por volver a segunda B, pues es llamativo que se cese al técnico, ¿eh? Y también llamativo este fin de semana, cómo no, tanta ciclogénesis explosiva y todo este cuento, ¿no?, que se ha producido toda la vida, pero ahora parece que es hasta más llamativo que nunca. Pues mal terreno del césped en muchos campos, y por ejemplo, pues en Extremadura, el Hernán Cortés contra el Costuera se suspendía, también el Iter Zafra contra el Extremadura en el minuto 20 se suspendía porque estaba cayendo muchísima agua y el césped ya no drenaba nada, y en Andalucía, pues el Martos contra el Huertor Tajar, pues también se suspendía. Y también, pues hay goleadas esta jornada que llaman mucho la atención, ¿eh? Por ejemplo, el Ciudad Alfaro 5, Pradejón 4, 5-4, vaya partido, movido, 9 golitos en La Rioja. Y otra goleada que me llama la atención es en Baleares, el Poblense 6, Rotlet Molinar, qué complicado se pronuncian estos nombres, 0-6-0, y 3 golitos de Alfonso y 2 de Canals. La lucha por el Pichichi sigue ahí, Gabarré, Rubén Pérez, Salinas, Ginés Meca, entre 24 y 22 goles, muy igualados. Me ha llamado la atención, ¿eh? Marcaba Juan Schneider, el hijo del mítico Schneider, con el Zaragoza, de 2 golitos esta jornada, y en las últimas 7 jornadas lleva ya 5 goles. Está haciendo una muy buena segunda vuelta, sobre todo en este 2014. Para acabar, os cuento una noticia que he leído además en los compañeros de marca.com. Hay que citar, y es que es llamativo, ¿eh? Partido juvenil de la Preferente de Almería. Comarca de Mármol contra la Cañada Atlético. Un espectador arroja un perro al árbitro para intentar agredirlo. El perro era de otro espectador y comienza una pelea entre 2 espectadores. No, el animal no alcanza al árbitro porque se lo tiró cerca de los banquillos cuando llegó a decir a los banquillos que no protestasen tanto. Entonces el espectador que arroja al árbitro y el perro y el dueño se empiezan a pegar, la policía interviene para disolver la trifulca y ahora se le imputa al descerebrado este que lanzó el perro, pues maltrato animal, y se le ha puesto una multa y una denuncia a la Guardia Civil.
Madre mía, cómo están las cosas, sí, cómo están las cosas en estas categorías. Subo un poco más arriba para hablar de la segunda división. Me he dejado una cosa con Rubén Bartolomé. ¿Cómo está la cultura leonesa?
Bueno, pues ganábamos este fin de semana a la Unión Deportiva, no, a la Ciudad Deportiva Logroñés. La SDL, ¿no? El germen, digamos, o lo que queda del mítico Logroñés, porque la Unión Deportiva Logroñés es más nueva y no tiene ese pasado o ese pasado tan vinculante con el Logroñés que vimos en Primera División. Ganaba 2-1 en el Reino de León, con un campo nevado, que estuvo muy, muy cerca de suspenderse el partido, ¿eh? Es complicadísimo y fue complicadísimo jugar así, y yo creo que pocos partidos se jueguen con el césped completamente nevado.
Lo pudimos ver con las líneas, limpiando las líneas para que se vieran, el resto del campo está totalmente blanco, nos llegó alguna foto a tiempo de juego y la verdad que nos sorprendía que ese partido se hubiera jugado.
¿Y a nivel económico, Barriales, el equipo?
Bueno, pues se les debe 2 meses a los jugadores, 2 meses y un poquito y un cuarto, y los jugadores sacaban un comunicado la pasada semana, decía que se les debe eso, y después hablaba la directiva, no hay presidente, hay un gerente, hablaba el gerente y decía que no era real que se les debiese 2 meses y un cuarto, que se les debía 1 mes y 1 cuarto, porque habían llegado a un acuerdo al principio de temporada de que se pagaba el día 20 del mes siguiente, es decir, que para los jugadores son más de 2 meses, para la directiva menos de 2 meses. Pero bueno, con lo mal que se ha estado que se bajó a tercera por impagos, ahora mismo los propios jugadores dicen que por lo menos hay un gerente que les habla, que les transmite cómo está el asunto. Entonces, de momento, calma, y yo creo que seguiremos en segunda B otro año más.
Calma, Chicha. Vamos terminando. Un abrazo, José Luis.
Un abrazo a todos.
Que pase Pedro Martín.
El enfadado de Pedro Martín.
Bueno, chicos, que la semana pasada ya estuve hablando de Leibar, porque en el anterior partido marcó el gol Mil en segunda, y ahora tengo que volver a hablar de Leibar, porque claro, se ha puesto primero. Sorprendentemente primero, después de 25 jornadas, pues está ahí el Leibar en primera posición. Recuerdo que es la primera vez en su historia que es líder en segunda. En una segunda vuelta, porque lo ha sido varias veces, pero siempre en las primeras jornadas del campeonato, incluso cerca del final de la primera vuelta, pero nunca en la segunda. Y además tiene más mérito aún porque es un equipo recién ascendido. O sea, es que pues se junta todo en el caso de Leibar. Mira, las dos últimas veces que un recién ascendido ha sido líder en alguna jornada de la segunda vuelta, pues al final del torneo acabó siendo campeón y claro, subió a primera división. Los dos últimos casos son el del Albacete de Benito Floro, que subió a primera división en 1991, y el Málaga de Joaquín Peiró, que subió en 1998, en los dos casos siendo campeones de segunda división. Así que ojito a Leibar, que me imagino que después de 25 jornadas sin líder no es por casualidad.
El Albacete, aquel Albacete, Mansilla, de Benito Floro, Salazar, de Erticia, Conejo, era portero.
Conejo, el queso mecánico, ¿no?
Hablando de porteros, ¿sabes quién está ahí?
¿Quién está?
Te lo digo, te lo presento.
¿No será el protagonista del fin de semana?
Sí, tenía entrenamiento y nos cogió al teléfono Víctor Bocanegra, portero. Hombre, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
O Pichichi, ¿qué quieres? ¿Pichichi o portero? No, elige.
Pichichi Bocanegra queda bien, ¿eh?
Víctor Pichichi Bocanegra.
No, portero mejor. Me gusta más de bajo palo, sí.
¿Cómo llevas la semana?
Pues bien, bastante bien. He recibido muchos mensajes, muchas llamadas. Bueno, para mí, pues, la verdad que estoy muy agradecido por todas las personas que se han acordado de mí. Pero bueno, lo más importante para mí, siempre lo he dicho, que es el equipo, que llevamos una mala racha y bueno, y al fin y al cabo la hemos cortado, y si yo he puesto ese gol para cortar una mala racha, pues bueno, sinceramente lo mejor es eso, es la victoria del equipo.
¿Es el primero que marcas en tu carrera deportiva?
Sí, bueno, de portería, sí, de portero sí, pero...
O sea, que has marcado... Perdón,
sí,
no
pasa nada. En categorías inferiores sí que he jugado de jugador. Y bueno, si algún gol que otro sí me dio.
O sea que la celebración ya no te viene de nuevo.
No, la celebración es que no me dio tiempo, porque me di cuenta cuando el balón botó y nada, no sabía que había marcado gol hasta que los compañeros giraron para hacer mi portería y corrían hacia mí. No sabía que había marcado.
¿Pero tú la pegas con esa intención de verdad o dices, bueno, a ver si con un poquito de aire esto va para adelante?
No, yo busco al delantero centro y bueno, tengo la fortuna que tenía el viento a favor y el césped también estaba un poco mojado y cuando le botó pues sorprendió a guardameta.
¿Y eso lo ensayas o no?
Nada, eso en broma, bueno, en plan broma, unas veces en los entrenamientos cuando me aburro, pues bueno, golpeo hacia la portería de frente, pero bueno, muy difícil, ¿no?
Aprovechando la ciclogénesis, ¿no? Víctor, ahora que está de moda, ¿no? Dijiste, va.
Sí, puede ser por eso.
Es el... ¿Te llevaste el balón? ¿Por qué lo que hiciste?
No, nada, lo dejé allí en el campo. Tampoco tenemos mucho, no tenemos balones de sobra, lo dejé allí.
Así, ¿alguna cosa más?
Nada, que estamos viendo la clasificación, estáis ahí... trece estáis. Esta semana sí. Tenéis al Melilla por delante. Y bueno, partido importante. Partido para meterse ahí un poquito más adelante. Estáis bastante apretados todos. Tenéis 27 puntos. Y bueno, ¿cómo lo ves?
Bueno, es que la categoría, pues cualquier equipo te puede ganar, ¿no? Está muy igualada. Y por eso he dicho antes que el partido que ganamos el domingo fue muy importante, porque ganamos al Arroyo, que estaba empatado a puntos. Bueno, le hemos pegado, le hemos dado un bocadillo. Y bueno, ahora vamos a ver si sacamos algo positivo en Melilla. Sabemos que es difícil, pero bueno, importante partido tras partido. No queda mucha liga. Y sumar lo antes posible los 44 o 45 puntos, que es la permanencia. Y esperemos que lo hacemos lo antes posible.
Pichichi, terminamos contigo. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por ese gol del fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Mansilla. Un abrazo. Bien. ¿A tiempo de juego te vas ahora, no? A hacer ahí un poquito, ¿no?
De... cuestión de un par de horitas.
La copa mola. La copa mola en cope.
En cope mola más.
Un abrazo, Mansilla. Gracias.
Gracias a ti.
Salguero ha estado en la producción. Un abrazo.
Un abrazo para ti.
Vigila con el Getafe.
Lo haré.
A ver si el año que viene va a ser protagonista.
Aquí. Ganó el Getafe B.
Sí, bueno, cierto. Pero el Getafe A.
El Getafe A no gana nunca, pero por lo
vigila,
menos.
Vigila. Un abrazo.
Molina y al acecho.
Sí, un abrazo, Salguero. Gracias.
Hernández,
otro para ti. Cuídate mucho, ¿eh? También, ¿no? Con la copa. La copa mola en cope. Un abrazo, Hernández. Gracias. Hasta el martes que viene. Poquito de los 100. Nos queda poquito, ¿eh? A 6 estamos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Hola, soy Francisco Molinero, jugador de Real Murcia. Y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.